Vos ya lo sabías a esto, tenías la bola de cristal, o en realidad creo que ya cualquier hijo de vecino con la reforma laboral como fue presentada y aprobada por mayoría, y acá tiene que ver la parte política de unos y otros, de todos los que aprobaron, ya se sabía esto en el ámbito judicial.
Sí, bueno, en principio,
Buen día, perdona que no te
buen día a toda
saludé.
la audiencia. A ver, nada de lo que vaya a pasar nos va a sorprender a quienes hacemos derecho del trabajo, por una cuestión muy sencilla. El derecho del trabajo, como todo el derecho, es una ciencia social que ha tenido una evolución normativa durante los años, ya diría los siglos. Entonces tiene toda una lógica de pensamiento y esa lógica de pensamiento ha sido llevada al texto constitucional, ¿sí? Por la reforma constitucional hecha después de la reforma peronista del 49, la reforma constitucional realizada por un sector muy importante del radicalismo, se incorporó el artículo 14 bis. Este artículo, perdón, este artículo 14 bis de la Constitución Nacional luego fue ratificado nuevamente por la reforma constitucional de 1994 y además se le incorporaron todos los tratados internacionales de derechos humanos, y dentro de esos tratados internacionales hay muchos que tienen que ver con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Entonces, el rumbo jurídico y constitucional, sobre todo, va hacia un lado, al reconocimiento de mayores derechos al conjunto de los trabajadores. ¿Sí? Esto es una evolución del derecho laboral, del derecho social, y no se puede volver para atrás, porque uno de los principios fundantes de la disciplina, derivado, yo no me quiero poner técnico, derivado, ni quiero dar una clase,
No, pero me parece que es
derivado del
necesario.
principio protectorio. ¿Qué es el principio protectorio? Un trabajador vende su fuerza de trabajo, un
Cierto.
empresario la compra a esa fuerza de trabajo. Por eso, cuando uno dice quién da trabajo, no hay que pensar que quien da trabajo es el empresario, sino quien da trabajo es el trabajador, el empresario
Compra.
compra trabajo. La única posibilidad, el principio protectorio es esto: el trabajador entra a la fábrica a trabajar y lo único que tiene que salir es cansado, no puede ver disminuida su salud, su patrimonio, ¿sí? Ese es el principio protectorio. Y de ese principio protectorio se derivan otros principios fundantes, le decimos nosotros, de la disciplina, que hacen la gran diferenciación con una disciplina parecida, que es el derecho civil, que son, por ejemplo, el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores. Cuando digo progresividad es que cada vez se tiene que tender a ir más derechos a los trabajadores. Esta reforma lo que vino a hacer es quitarle derechos a los trabajadores. Es una reforma completamente regresiva, una reforma que nosotros decimos que es preconstitucionalismo social, porque va hacia la década del 20, de la década de los primeros, digo, década del 20, no del siglo 21, ojalá fuese así, sino la década del 20
Generación del 20, me vino
del
a la
siglo
cabeza.
20, ¿sí? Y esto va a generar muchísimo, en principio, conflictos jurídicos, muchísimos planteos de inconstitucionalidad, como ya lo está generando, y a eso fue tu invitación para que explique un
Sí,
poco lo que ya
obvio.
se declaró la inconstitucionalidad. Pero el trasfondo de la cuestión es una conflictividad social ascendente. Si a esto le sumamos la recesión con inflación, un fenómeno conocido en el mundo como estanflación que estamos viviendo el país, que cada vez se pierden más puestos de trabajo y cada vez los trabajadores van a poder reclamar menos, bueno, el conflicto social siempre está latente, pero bueno, ahora está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Te corto, así de paso que terminás el mate. Recién acaba de venir un hombre que anoche durmió en la calle.
Sí, bueno, esto
Esto va a
empieza a pasar,
crecer,
y
sí.
esto va creciendo, digamos. A ver, este modelo es hijo del menemismo, digamos, y hijo del modelo que instaló Martínez
¿No es
Dios.
más falopa esto?
A ver, yo creo que el menemismo, a diferencia de esta gente, lo que tenía eran muy buenos intérpretes del modelo. Digo, yo soy
La vendía mejor.
completamente distinto. Yo soy socialista y el menemismo era liberal. Y estos son, o se dicen libertarios, liberales, ¿sí? Pero no, pero esto es una cuestión mía,
No, sí.
subjetiva, pero sí lo que reconozco era que en el menemismo había grandes figuras que entendían cómo llevar adelante la cosa y por lo menos eran inteligentes. Digo Corach, digo Dromi. Dromi era uno de los más grandes o más importantes administrativistas argentinos de la segunda mitad del siglo XX, digo, Ditela, hay un montón de figuras que en el menemismo llevaron a cabo reformas que a mí no me gustaron, que no dieron resultado, ¿sí? A la vista está el 2001. Pero bueno, pero por lo menos era gente que entendía lo que estaba haciendo. Yo tengo la sensación que este gobierno da palos de ciego, ¿sí? Va metiéndose con cosas que no termina de comprender. Si uno ve la reforma, yendo a la cuestión, a la reforma laboral, va a ser tachada de inconstitucionalidad en casi su totalidad. ¿Por qué? Primero, la parte política está hecha entre gallos y medias noches, y cuando uno cambia o quiere cambiar un paradigma social existente durante 50 años, hay que dar un debate parlamentario serio, porque hay que conseguir mayorías, ¿sí? Y que esas mayorías sean reales, no circunstanciales, que a ver si le doy ATN o no le doy ATN a los gobernadores para que me voten o no me voten, todo lo demás, ¿sí? Entonces, lo que hay que empezar a hacer es discutirlo en serio. Segundo, la reforma constitucional ingresó por la Cámara que no debía ingresar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ingresó por la Cámara de Senadores cuando en realidad debió haber ingresado por la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque se trataban, la reforma tiene mucho de cuestiones impositivas, y cuando se modifican cuestiones impositivas, la Cámara de Origen tiene que ser la Cámara de Diputados. Ahí tenés un vicio de inconstitucionalidad. Por ejemplo, hicieron el cambio de la justicia, hicieron desaparecer o quieren hacer desaparecer la Justicia Nacional del Trabajo, que es la justicia del trabajo que funciona en Capital Federal, para que pase a ser dependiente de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso se debe haber constituido la comisión bicameral. No se hizo. Ahí hay otro fallo, ahí hay otra cuestión de inconstitucionalidad. Y después, la reforma hecha por un estudio jurídico que representa a las grandes empresas, y esto me voy a cansar de decirlo, o no me voy a cansar de decirlo, mejor dicho, genera mucho perjuicio a dos sectores, a los al sector de los trabajadores, por supuesto, ¿sí? Y al sector del empresario pyme, porque son el 96% de las industrias de este país. ¿Por qué digo al empresario pyme? Porque el empresario pyme no tiene la espalda que tiene una multinacional o una gran empresa para aguantar los juicios que esto va a traer. Porque si yo echo a un trabajador como empresario pyme, o viene alguien a consultarme y me dice, che, tengo que echarlo a Fernando del trabajo, bueno, listo, bárbaro. Yo hago el cálculo de la indemnización que me dice la ley, el trabajador cobra, pero por la diferencia puede discutir a la justicia. Entonces, el empresario pyme ya pagó una indemnización y a su vez va a tener que litigar y probablemente pierde y tenga que seguir pagando después costas a su abogado, costas al abogado del trabajador. Entonces, es mucho el perjuicio que les va a ocasionar. Por ejemplo, la ley Bases, ¿sí? Ya declarada tachada de inconstitucionalidad en un montón de cuestiones.
Se sigue aplicando.
Se sigue aplicando, pero cada vez en materia laboral, está tachada de inconstitucionalidad en varias cuestiones. Pero, por ejemplo, la ley Bases derogó las leyes de multas, la 2403 y la 25323, que eran las leyes que decía, cuando tenés trabajadores en negro, pagás una multa y, para que la gente lo entienda, se duplica la indemnización. Si en vez de pagar un mes de sueldo por cada año trabajado, pagás dos, ¿sí? ¿Eso qué le permitía al sector empresario? Hacer costos. Vos sabías cuánto le ibas a tener que pagar a un trabajador. Lo tenías en blanco, un mes de sueldo por cada año trabajado. Lo tenés en negro, dos meses de sueldo por cada año trabajado. Hoy, al derogarse esas multas, ¿sí? Vos le vas a pagar un mes de sueldo por cada año trabajado y el trabajador puede decir, sí, sí, señor juez, pero yo estuve en negro y esto a mí me generó un perjuicio porque no me hicieron aportes, porque no tuve obra social, porque pa. Entonces calcule usted cuál es el daño que me produjeron. Y un juez va a decir 8, otro va a decir 80 y otro va a decir 800. Entonces, lo que pasa con todo esto es que no se puede hacer costo laboral el sector pyme. Entonces es un grave problema para el sector pyme, ¿sí? La reforma es un, desde el punto de vista jurídico, laboral y de la ciencia del derecho, es un mamarracho, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como te decía, la evolución constitucional que tiende hacia la progresividad de los derechos de los trabajadores, y que además el derecho del trabajo es uno de los pocos contratos que interviene el Estado para igualar desigualdades.
El mundo está yendo hacia una...
No, bueno, ni hablar, hay que agarrar los diarios, claro, de otros países y ver cuáles son los derechos que le otorgan a los trabajadores cada vez más.
México, por ejemplo, más cerca.
Europa ni hablar, México también con la reforma de Sheinbaum, digamos, para bajar horas. Pero digo, esta reforma es un mamarracho desde el punto de vista de la ciencia del derecho laboral, porque todo el tiempo lo que hace es quitarle derechos y decir que el trabajador y el empresario son iguales, y no son iguales. Como no es igual, por ejemplo, para una norma, el consumidor respecto de, digo, no sé, Sancho, Philip, ¿sí? Yo no puedo discutir con Juan Sancho si el televisor me anda o no me anda. Entonces, ¿qué me da la ley? Me da derechos, ¿sí? Me genera una oficina de defensa del consumidor, todo lo más que funciona. El derecho era lo mismo. Si intervenía y le decía, no, mira, vos no le podés pagar menos de esto, no lo podés hacer trabajar más de esto, de tantas horas, un montón de derechos que hoy se empiezan a desconocer. Por ejemplo, la reforma tiene, ya se tachó de inconstitucional, y vamos a empezar por el artículo más fácil de tachar de inconstitucional desde mi punto de vista, que lo dictó la Cámara de Córdoba, voy a poner los anteojos, arrancó con un fallo del Tribunal 3,
el de La Plata,
de la doctora Silvia Pelosi y el doctor Menestrina, amigos a su vez, o conocidos también,
pues yo había escuchado primero lo
muy
de...
buenos, muy buenos laboralistas. Este es un fallo de la Cámara del Trabajo de Córdoba, que es Ceballos con Iris Energía S.A., donde plantea que es inconstitucional, ¿sí?, el pago en cuotas de la indemnización. Mirá, y es tan burdo esto, hay algo que es el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que en Argentina no existen prerrogativas de sangre y somos todos iguales ante la ley. Entonces, yo vengo, te atropello en la calle a vos con mi camioneta, te quiebro una pierna, vos me iniciás un juicio, sale, Fernando tiene que pagarle 100 pesos a Fernando Negro. No me dan la posibilidad de pagarte, o digamos, yo tengo que agarrar dentro de los 10 días que salió la sentencia, de que quedó firme, y pagarte los 100 pesos. Ahora, si en vez de quebrarte vos porque yo te atropellé con mi camioneta, vos trabajás para mí, te caes de un techo y te quebrás, la ley te da me da la posibilidad a mí de decir, che, a Fernando Negro le podés pagar hasta en 12 cuotas. O sea, la misma situación, por ser trabajador te están discriminando. ¿Cómo me va a decir que me puedo pagar siendo trabajador en 12 cuotas y cualquiera de los otros ámbitos las sentencias se pagan de contado?
Claro.
Porque además, el despido, digamos, la indemnización por despido, la indemnización por accidente de trabajo, tiene carácter alimentario, entonces el trabajador la debe poder cobrar de contado. ¿Qué hacemos en la práctica normalmente? Cuando uno acuerda un juicio laboral, por ahí se dice, che, lo puedo pagar en 2 cuotas, en 3 cuotas, y se arregla en cuotas. Pero eso tiene que quedar en la voluntad de las partes. No lo puede decir la ley. Eso ya se declaró la inconstitucionalidad, te dejo el fallo, de la sala séptima de la Cámara de Córdoba, de la Cámara de Trabajo de Córdoba. Después hay ya 2 fallos que plantean la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley, que establecía un tope para los juicios en trámite. El trabajador, los juicios en trámite no pueden cobrar más que esto de intereses. Ahora, nos echaron a vos y a mí que trabajamos en la radio, vino sí. Alberto, nos echó. Vos iniciaste un juicio y yo todavía no lo inicié. A vos el juicio te dicen no podés cobrar más que esto de indemnización, el 67% de lo que marca la ley nueva. Y yo que no inicié el juicio, puedo ir a reclamar el 100% de los intereses. O sea que es la misma circunstancia y a vos te castigan por estar en juicio. Una locura. Vuelven a vulnerar el artículo 16 de la Constitución Nacional, el 17 que es de la propiedad privada y todo lo demás. Entonces, con fallo de la doctora Silvia Pelosi y el doctor Menestrina, se dictó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. El mismo fallo se replica en un juzgado de Capital Federal antes de ayer. A ver, pensemos que la ley tiene 10 días de vida y ya se empezaron a declarar inconstitucionalidades y van saliendo todos los días, y seguramente llego al estudio y me voy a encontrar con un nuevo fallo de inconstitucionalidad de la norma. Te dejo también el fallo, esto es Martín con Costa sobre despido. Y después finalmente se declaró la inconstitución, no, perdón, se dictó una medida cautelar que suspende por un amparo presentado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que suspende el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Con lo cual, vemos cómo la ley, cada vez que se la pasa por el filtro de constitucionalidad, empieza a flaquear. ¿Qué fue lo que dijimos hace 20 días, un mes, no me acuerdo, sí, cuando sí, estuve sí, acá? Sí. también te dejo el fallo. A ver, uno puede tener la voluntad política que quiera, lo pueden acompañar la mayoría, lo que no puede hacer es romper la ley de la gravedad. A ver, si algo jurídicamente, yo puedo dictar una ley, pero la ley tiene que tener correlación con lo que dice la Constitución Nacional. Esta ley va exactamente en contra del mandato constitucional.
Igualmente se siguen aplicando algunos conceptos de la ley base que son, que es algo tremendo, que es inconstitucional también. Ahora, ¿cuál es el límite?
No, bueno, el límite yo creo que lo va a poner la sociedad. Eso, yo creo que se empieza a ver ya.
Puede haber 10 millones de presentaciones, pero el gobierno...
No, a ver, el gobierno tiene un tema en contra, que es el control de constitucionalidad argentino. Se lo conoce como control de constitucionalidad difuso. Por ejemplo, en España hay un tribunal constitucional. Entonces, cuando uno quiere plantear una inconstitucionalidad, va a ese tribunal constitucional, el tribunal falla, dice, ¿es constitucional? No, o es constitucional. Acá, el grave problema que tiene el gobierno, ¿por qué digo esto? Porque se lo puede presionar a un tribunal, ¿sí? Acá el grave problema que tiene el gobierno, que todos los jueces de la República, digo, el doctor Laureano de la Esqueaba en Lobos, por ejemplo,
Lorenzetti,
desde Lorenzetti hasta el último juez de un pueblito perdido de la Patagonia o del norte del país, puede dictar la inconstitucionalidad de una norma, porque el control de constitucionalidad es difuso, es decir, lo puede hacer cualquier juez, ¿sí? Entonces el gobierno tiene un problema serio en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier operador del derecho, como son los jueces, que entienda un poquito, y no me cabe duda que entienden, puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Solo basta agarrar la Constitución Nacional y leer y decir, no, esto está en contra de lo que dice el texto constitucional. Por ese lado tienen un serio problema, ¿sí? Y tienen a favor que la inconstitucionalidad es para el caso concreto. Es decir, la inconstitucionalidad hay que plantearla, ¿sí? Todos los abogados sabemos que nosotros podemos decir esto es una aberración jurídica, pero hay que plantear la inconstitucionalidad. Pero, porque si no la planteamos, yo cuando inicio una demanda, por ejemplo, hoy inicio una demanda, las demandas laborales que he iniciado, inicio una demanda y planteo la inconstitucionalidad de la ley bases.
Pasa, por ejemplo, vos me decís, usted empleado de justicia de la nación, los empleados del municipio también pueden plantear la inconstitucionalidad.
Cualquier persona del país puede plantear una inconstitucionalidad de lo que sea.
Más allá
el
de
tema,
que,
el
más,
tema.
Que se suscriba en este caso.
Totalmente, pero no, lo que digo es, ¿qué empezamos a hacer los abogados? Yo, cuando planteo la inconstitucionalidad del 55, voy a tomar el fallo Martín del Tribunal de Trabajo 3 de La Plata, voy a tomar el fallo de un juzgado de Nacional del Trabajo de Capital Federal, voy a tomar y voy sumando fallos diciendo, señor juez, falle como ya fallaron sus colegas en estas cuestiones por estos antecedentes y por estas circunstancias, con lo cual digamos, cada vez las inconstitucionalidades se van consolidando. Esto no implica que haya jueces que digan, no, para mí es constitucional. Perfecto, están las vías recursivas pertinentes, todo lo demás. Pero, a ver, no me quiero poner técnico y plantear cuestiones muy, muy puntuales de cada uno de los artículos. Digamos, no quiero hacer un análisis exegético de la ley. La ley, en su conjunto, va en contra de lo que dice el texto constitucional. Lo han dicho hasta el hartazgo la totalidad de las personas que hacen derecho del trabajo. ¿Esto con qué se resolvía? Primero, no hay voluntad política claramente de resolverlo. Pero ¿con qué se resolvía? Citando a las partes que entienden de la cuestión, ¿sí?, a una mesa de diálogo. La mesa de diálogo para hacer una reforma laboral tiene que ser, no existió, pero tiene que estar sentado la representación sindical de los trabajadores, la representación de los colegios de abogados, o por lo menos de los abogados laboralistas, y la representación de la patronal y la representación del gobierno. Entonces ahí vamos a poder tener por lo menos una ley discutida y que le sirva a todas las partes, porque esta ley no le sirve a nadie, solamente al gobierno, para decir tengo un triunfo político.
Y a los amigos del gobierno.
Sí, a los amigos del gobierno, digamos. Ahora, esta ley está hecha para las 200 grandes empresas que existen en el país.
De los beneficios y demás. Ahora, ¿necesitamos una reforma laboral?
Yo creo que hay partes de la norma que hay que reformar, que hay que actualizar. ¿En qué sentido? En el sentido contrario al que se hizo. Por ejemplo, los trabajadores de plataforma, ¿sí? los chicos que reparten, bueno, acá se ve menos, pero los chicos que reparten en bicicleta,
sí, o en moto,
Rappi, bueno,
sí,
todo eso,
lo de la mochila roja,
exactamente, todos esos chicos están en una situación del siglo XIX. A ellos, ¿qué habría que haberlo hecho? Reconocerlo como trabajadores, darle derechos, empezar a tratar de blanquearlos, porque todo esto dice, no, porque hay muchos trabajadores en negro. Perfecto, con esto que hicieron va a haber más trabajadores en negro. Alguien dijo que Martín Redrado, que no es un socialista, es una persona bastante liberal, dijo que Argentina es la uberización del trabajo argentino, y a lo que van es a eso. No quieren un conjunto de los trabajadores organizados, lo que pretenden es emprendedores, ¿sí?, sin derechos. Entonces realmente es un retroceso muy muy importante. Lógicamente, ¿cuál va a ser el filtro? Y bueno, el cansancio social. En algún momento la gente se va a cansar, se va a dar cuenta que esto no fue lo que votó. Digo, no el fanático, ¿no? Digo, la persona que le presta los votos a un gobierno o al otro. Y bueno, y cambiará el rumbo, que es naturalmente lo que pasa, y es el juego de la democracia, por otro lado. Obviamente, el gobierno
pero
cree que... En el mientras tanto, queda mucha gente en el camino. Lamentablemente, eso sí. Queda gente en el camino y van a quedar pymes en el camino. Porque el costo laboral se le va a disparar, que es lo que yo estoy hablando con mis clientes.
Un 40%.
¿Cómo?
Las industrias están esperando un 40%.
No, ni hablar. Y además hay otra cosa, que es una falacia total. Nunca ninguna reforma laboral hizo que haya más trabajo. Hay más trabajo cuando hay inversión directa, cuando aumenta la productividad, y para que aumente la productividad tiene que aumentar el consumo. Nosotros hoy tenemos salarios, que creo que esa es el próximo gobierno que venga, sea el signo político que venga, necesita tener una mejora, una recomposición salarial muy importante, una fuerte apuesta a la industria, ¿sí?, a la producción y al trabajo.
Al desarrollo,
sí, no sé de qué palo político puede llegar a venir, pero creo que nadie se va a poder escapar de salir de esta situación de consumo negativo. A ver, este gobierno llegó diciendo que iban a venir inversiones, y la tasa de inversión, no lo digo yo, lean las estadísticas, del 23 para acá, de inversión extranjera directa es negativa. En enero en Brasil, solamente en enero, un gobierno...
Comunista,
dijeran estos muchachos, soviético, dijera Caputo, tuvo una inversión directa de 5.000 millones de dólares, directa, digo, y Brasil creció como nunca con un gobierno de corte socialista. Pero esto va más allá de la cuestión política, lo que digo es...
Pero te reducen a eso.
Sí, pero digo, te llegás diciendo, vamos a generar lluvia de inversiones, van a cobrar en dólares, todo lo demás, y lo único que hemos visto es el deterioro de la calidad de vida de la totalidad de la población, porque son muy poquitos los que ganan. Los que ganan solamente es el sector financiero y el sector de extractivismo, que no queda un mango en Argentina porque son todas empresas extranjeras. Entonces, más temprano o más tarde la gente se va a dar cuenta y va a cambiar esta situación. En el medio,
que el que venga va a tener que hacer más o menos la cosa bien.
Yo creo que hay que ir a un gobierno de unidad nacional, porque si no va a ser muy difícil sostenerlo.
Sí.
Algo que es lo que pasó después del 2001. A ver, no quiero ser tremendista, pero no hay mucho más margen social de aguantar la cosa, porque ya no es si nos vamos de vacaciones y cambiamos el auto, si me compro una pilcha de una marca en vez de una segunda marca. Acá el problema es que la gente no tiene para darle comer a sus hijos, y tampoco tiene dónde sacarlo porque no hay trabajo, y los que tienen trabajo pierden todos los meses contra la inflación, porque los salarios aumentan al 1% mensual y la inflación solapada del INDEC, porque el INDEC está intervenido claramente, es del 3% mensual.
Todos los gobiernos intervienen.
No, pero por supuesto, pero más allá de eso, no estoy haciendo una cuestión,
no,
defendiendo a nadie, ni mucho menos, porque el gobierno anterior también lo hacía. Pero
bueno,
digo,
vos decís, esto me parece mal y te tiran bosta. Siempre pasa igual.
Mirá, pero yo creo que hay yo creo, a ver, cada uno pasa por la conciencia de cada uno. Yo creo que la pelea hay que darla siempre, ¿sí? Digamos, actuar con la libertad de espíritu y de conciencia de poder hacer lo que uno siente que hay que hacer. Yo, con la reforma laboral puntualmente, que es a lo que me dedico, veo que es una reforma manifiestamente inconstitucional, y que no tiene otra salida que la declaración de inconstitucionalidad en la mayoría de sus artículos. ¿Van a pasar algunos artículos? Sí, como pasó en el 95-96, creo que es del 95, la ley con la 24.557, que fue la ley de riesgos del trabajo, que primero fue un maremoto que se llevó puesto todo, y después terminó declarada inconstitucionalidad y quedó una ley chiquitita con algunos artículos residuales, solamente aguantando un negociado de las ART, que sigue hasta el día de hoy y que cada vez le queda más chico. ¿Pero por qué? Por el trabajo de los operadores del derecho, que fueron declarando la inconstitucionalidad de una norma que era una barbaridad. Yo recuerdo el primer fallo que salió, que era el pago de renta vitalicia a una viuda. Se mató un trabajador y en vez de pagarle la indemnización, que era 2 mangos con 50, le pagaron una renta vitalicia. ¿De cuánto? De 143 pesos por mes, que eran 143 dólares, llevémoslo a dólares si querés.
El falso 1-1.
Bueno, pero digo, era una barbaridad, porque además le manejaban la plata y le laburaban la plata. Se declaró la inconstitucionalidad a los 5 minutos. Pero ese fue el primer fallo de inconstitucionalidad de la ley de riesgo. Y así vinieron una catarata. Después salió el fallo Gorosito, que volteó el artículo 39, si mal no recuerdo, de la ley de riesgo del trabajo, y fue un dominó. Y empezaron a caer uno atrás del otro todos los artículos, y quedó una ley residual modificada por un montón de decretos, ¿sí? Hasta tener la ley de riesgo de trabajo que tenemos hoy. Modificable, perfectible, sí, seguro.
¿Vos considerás que la justicia necesita y las leyes necesitan una reformulación? No sé si reformulación, me corrijo, una ampliación de derecho siglo XXI.
Sí, lo que no tiene que pasar es que esa falsa modernización laboral lo que haga es quitar derechos. ¿Sí? ¿Se pueden modificar derechos? Se pueden modificar derechos. Pero a ver, el diferencial que tiene Argentina respecto de Latinoamérica, ¿sí? El diferencial es la clase media. Que la clase media, hay que entender que somos trabajadores. Todos los que somos de clase media somos trabajadores. ¿Sí? No puede ir un poquito mejor, no un poquito peor, qué sé yo, pero hay que reconocerse trabajador. Conciencia de clase se llama eso. pero digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué tuvimos clase media y no la tuvo Paraguay, no la tuvo Chile, no la tuvo Brasil hasta hace poco, no la tuvo Ecuador, no la tuvo Perú? Porque lo que nosotros tuvimos, y yo tengo mis reparos, y lo he discutido siempre, un modelo sindical, que a mí no me gusta el modelo sindical único que tenemos en Argentina, yo creo que es otro modelo sindical que habría que ir, pero es una cuestión mía, pero sí le reconozco al modelo sindical, con mil defectos, que lo que hizo ese modelo sindical, no los sindicalistas, el modelo sindical argentino, es garantizar salarios de calidad, a diferencia de otros países. Hoy nos está pasando que la CGT está desaparecida en acción y los salarios son cada vez menores, y eso hace que pierda calidad de vida la gente y que vaya desapareciendo la clase media. Lo que hay que volver es a eso. ¿Por qué te crees que la reforma laboral dice que quieren negociar convenios colectivos por empresa y no por rama, por gremio? Porque es mucho más fácil controlar a los trabajadores de una empresa que controlar a todo el universo de trabajadores de comercio, de trabajadores de WOM. Me explico lo que digo. Entonces, hay que volver a ese modelo porque el país funcionaba, era perfectible todos los días, teníamos mil despelotes, perdón que hable mal, pero reconociendo esos derechos y manteniendo lo que estaba bien hecho. A ver, es lo mismo, mañana empecemos a discutir si la salud pública sirve o no sirve. A ver, ¿se puede mejorar la salud pública? Sí, se puede mejorar, pero no la perdamos. Bueno, lo que va a pasar con esto es que vamos a perder esa buena posición que tenían los trabajadores argentinos. Pensemos nosotros, nuestra generación, Fer. No nos podemos hacer una casa hoy.
No.
Ningún trabajador se puede hacer una casa. Y hace 40 años, sí, un trabajador rompiéndose el lomo podía tener su casa. Hoy vivimos en un país de inquilinos y cada vez nos cuesta más. Nuestra generación, somos una generación de inquilinos y cada vez nos cuesta más pagar el alquiler. Entonces, en algún momento eso hay que romperlo, ese paradigma hay que romperlo. ¿Y a qué hay que volver? Hay que volver a reclamar salarios dignos. Que el salario te alcance para vivir. Porque eso es un salario. ¿Me explico?
Sí, no, a mí me queda clarísimo de la primera hora, pero lo que pasa es que se han hecho las cosas tan mal.
No, pero por supuesto, sí, y hay responsabilidad, y somos todos responsables, si claramente.
Si llegamos a esto es porque algo falló, y yo no veo que sean un cargo de demasiadas personas de este presente.
Bueno, pero en algún momento alguien se va a tener que hacer cargo, ponerlo
en
Ponerse arriba de la mesa y decir, muchachos, reconstruyamos esto, porque si no se va, vamos a una especie de disgregación social, cada vez peor.
Te agradezco mucho este tiempo, ¿eh?
Gracias, Fer, perdón, hablé poco derecho y mucho político.
Disfruto muchísimo charlar con vos y que nos desanes de un montón de cosas, no te pierdas.
No puedo desanar a nadie, pero bueno, nada.
No, a mí me queda clarísimo un montón de cosas. Espero que la gente también, y obviamente vamos a seguirla.
Ningún problema, cuando ustedes quieran. Muy bueno el mate.
Gracias, el mate.